En principio, como especialista, como presidenta de la Asociación de Virología, ¿cuál es la postura que tiene la asociación ante cómo se está manejando la pandemia en la Argentina?
Nosotros estamos, mira, venimos como observando el manejo, digamos, respecto a las medidas y eso. ¿Me querés preguntar? ¿Me decís?
Sí, tal cual. ¿Cómo se está
Sí.
manejando las medidas
No,
dentro de la pandemia,
nosotros
no? Sí,
consideramos
perdón.
que la verdad que queríamos más restricciones que las que efectivamente se pudieron imponer, y después también este tema, o sea, nos parece que necesitamos algún parámetro que defina la política sanitaria sin tener que pasar por los disensos políticos, ¿no? Porque si no se complica muchísimo, es decir, no todo el mundo está en condiciones de poder evaluar qué es lo que conviene desde el punto de vista sanitario, y se presta como a mucha manipulación, y también se genera como mucho ruido, y eso siempre atenta para que la población como que termine no escuchando o no adhiriendo a las medidas, que en realidad el único objetivo que hay es preservar la vida de la gente y evitar la cantidad de muertes que podrían ser evitables, ¿no es cierto?
Así que ustedes estaban pidiendo mayor cantidad de restricciones
Sí, la
y de
verdad es que
última,
nosotros
que no
nos
se embarre la
quedábamos.
cancha en cuestiones política partidarias, ¿se podría decir de esa manera?
¿Cómo?
Que no se embarre la cancha en cuestiones
Sí.
políticas partidarias.
Sí, creo que habría que ser como muy responsable desde el punto de vista sanitario. Es decir, me parece que nosotros lo que sentimos es que hay mucha, o sea, como que se dicen muchas cosas de manera irresponsable, desde el lugar de que no se tiene que gestionar, desde el lugar que tampoco nadie se responsabiliza por las consecuencias. Y entonces, lo único que se hace con cada situación de incertidumbre que se le genera a la población, es como atentar contra la posibilidad de que esa población se pueda cuidar, ¿no es cierto?
Bien, bueno, vos decías, piden más restricciones, por lo tanto, me imagino, obviamente, no están de acuerdo con que los chicos vuelvan a clases presenciales, ¿no?
Mira, esto como que, a ver, otra vez, depende del contexto, de la situación epidemiológica de cada lugar. Creo que hay que estar atento a la situación que se da en cada lugar, y viste como que es difícil traspolar a lo mejor lo que pasa como en las ciudades más grandes a lugares más chicos. De todas maneras, lo que se está viendo es que aún en lugares de muy baja densidad poblacional hay un exceso de casos que deberían ser controlados, ¿no es cierto? Entonces, la escolaridad en un entorno de una ciudad donde la gente tiene que movilizarse con transporte público, hay un montón de situaciones que hacen al hecho de que los niños vayan a la escuela. No es solo, es decir, primero que deberíamos estar todos seguros de que todas las escuelas son entornos seguros y cada aula tiene las condiciones de seguridad que sabemos, o que se pueden cumplir las medidas de prevención que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Y eso por un lado. La otra cosa que es muy importante en el hecho de la presencialidad es ver si todos están, digamos, el hecho de que se puedan cumplir las medidas es el primer punto. No todas las aulas deben reunir las condiciones como para asegurar un entorno seguro, ¿no? Para el docente y para los alumnos. La otra cosa es si cada uno de las familias tiene la responsabilidad o conoce, digamos, que ante el menor síntoma debe aislarse, no enviar el niño a la escuela, cualquiera de los individuos del entorno familiar que puedan estar afectados, ¿no es cierto? Que eso también es muy importante, porque se han dado muchísimas situaciones donde quizás hasta tienen un diagnóstico positivo de COVID algún conviviente del grupo familiar y sin embargo el niño va a la escuela. Entonces, en los niños lo que se observa es que hay un mayor número de infecciones asintomáticas, lo cual no significa que ese niño no esté cursando una infección o no esté liberando virus y que no pueda ser un vehículo de contagio que lleve el virus al aula aún estando asintomático. Y por otro lado, la situación inversa, si el niño contrae la infección en el entorno del colegio por alguna actividad que puede hacer a lo largo de toda una jornada escolar, no sé, porque en educación física no suelen no usar el barbijo, por ejemplo, y es inevitable que haya un contacto físico entre los chicos, sobre todo en edades más pequeños, ¿no? Cuando son más pequeños, ese chico puede vehiculizar y llevar el virus, contraer el virus y hace una infección asintomática y puede ser el portador de llevar el virus a su casa. Y estamos viendo que en realidad la franja etaria de la gente que puede estar con niños en edad escolar son como la franja etaria que tiene mayor número de casos confirmados. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí, o sea, sí, la franja etaria de 30 a 39, sí. 40 a 49 son como donde mayor número de infecciones se producen, y ahora en esta situación actual con las nuevas variantes, no todos los que se infectan de esos grupos etarios hacen una infección leve, ¿no?
Claro, porque hace un año yo leía la nota que habías dado a Página 12, cuánto
Uy,
más se
conoce. Quedó como muy antiguo.
Claro,
¿no?
Por eso digo, cuánto más se conoce, de porque esto es de marzo sí. del año pasado, en sí. un diario nacional está, hay una nota que te han hecho vos.
No sabíamos nada del virus.
Y no sabían nada del virus, no. Entonces leyendo esa nota, antes de hablar con vos, digo, wow, cuánto se ha avanzado, igual sí. este virus nos sigue dando dolores de cabeza.
Sí, nos sigue sorprendiendo.
Nos sigue vamos sorprendiendo todos los días.
Es como que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, tal cual. Sí. Bueno, vos hablaste de las nuevas variantes. Sí. ¿Cuáles son las nuevas variantes que ya se han identificado? ¿Cuáles están ahí a punto de que se quieren identificar? No se sabe si son nuevas, si son... ¿Y qué hay
Mira,
en
nuestro país? El tema de las variantes, lo que cuando uno define, cuando se define una variante de preocupación, es porque hay una... Es decir, una variante es simplemente un virus que tiene algunos cambios en determinadas posiciones del genoma, algunas mutaciones, y que le dan como una firma, digamos, es decir, bueno, tiene 20 posiciones cambiadas, 20 aminoácidos cambiados a lo largo, o nucleótidos a lo largo del genoma, que van a hacer cambios en aminoácidos, y eso le puede dar un cambio en el comportamiento biológico.
Bien.
Entonces, esas variantes, todas las que emergen como variantes y que se las puede como definir, primero como variantes de interés porque empiezan a ser detectadas, o sea, bueno, acá hay algo, hay una determinada secuencia genética que está haciendo, empezó a circular o estás visualizando que va como en aumento su frecuencia de detección cuando se hace la vigilancia genómica, pero en definitiva las que llegan como a calificarse como variantes de preocupación son aquellas variantes que donde se ve claramente que tienen mayor transmisibilidad respecto al virus original.
Bien.
Eso significa que desde un individuo infectado se van a generar mucho mayor número de infecciones secundarias o de contagios. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí, sí, se entiende.
Entonces se produce como un incremento muy abrupto en el número de casos cuando empiezan a circular esas variantes. Las que tenemos circulando por todo el país son las del Reino Unido, la de Manaus, uh-huh. las denominadas, ¿no?, del Reino Unido, Manaus, la cepa, la variante andina, que no está calificada como una variante de preocupación, pero tiene una circulación muy... va avanzando, digamos. Y lo que sí es claro es que la pandemia ha cambiado respecto al año anterior, porque prácticamente no queda prácticamente virus del original, digamos, de lo que circuló el año anterior. Entonces eso le da como un patrón epidemiológico muy distinto, ¿no es cierto?, con una gran transmisibilidad, con un gran número de casos, y entonces necesitamos sí o sí, es decir, por un lado avanzar con la vacunación, y por el otro necesitamos que la gente entienda que se tiene que cuidar, ¿no?, fundamentalmente, porque ese es el punto, es la llave, digamos. Independientemente del linaje o de la variante que circule, las medidas de prevención y de cuidado a nivel individual y a nivel social es lo que nos va a poder permitir torcer esa curva, ¿no?
Bien, doctora, ¿y las vacunas son efectivas con algunas de estas variantes, con todas? Mira, ¿alguna sí, alguna no?
Digamos que todas las vacunas son efectivas para protegerte de la infección aún de las nuevas variantes, a pesar de que hay alguna señal de que, por ejemplo, la variante de Sudáfrica, que todavía no está circulando en forma comunitaria, se detectó hace muy poquito en un ingreso, ¿no es cierto?, de un viajero que venía del exterior, pero no, por el momento no tenemos detectada circulación comunitaria. Esas variantes podrían tener un poco menos de cobertura, pero no significa que no te puedan proteger o que el curso de la infección pueda ser distinto estando vacunado que no vacunado. Uh-huh. De todas maneras, como es biología, uno habla como desde el punto de vista de lo que ocurre en general, lo cual no significa que algún individuo estando quizás con dos dosis, con esquema completo de vacunación, contrae la infección y puede hacer un curso grave, como una excepción, digamos, no como la regla.
Uh-huh. ¿Y
pero
qué porcentaje?
Siempre tenemos que apuntar a que todo aquel que se pueda vacunar, se vacune. Es central la tener acceso a una vacuna, y por otro lado es fundamental que la gente entienda que cuando tiene un síntoma que pueda ser compatible con una infección por COVID, debe aislarse, debe proteger a su entorno y a los demás. Hay actividades o cosas sociales que deben ser eliminadas rotundamente, como es compartir mate, compartir una bebida, una fiesta, es decir, guardar la distancia esta de 2 metros, el uso obligatorio del barbijo, el no compartir ningún elemento, es central, digamos, ¿no? Uh-huh. Como
sí,
para
sí,
evitar
sí.
la transmisión.
Sí, eso queda
yo
más...
Yo creo que
claro.
La Pampa tiene como... A mí me llama mucho la atención la expansión que tiene de casos y la cantidad de... Tiene una curva exponencial en el incremento de casos que tiene... Cuando la Pampa tiene como todas las condiciones para poder tener un entorno más seguro, ¿no? Digo, la mayoría de la gente puede vivir en una vivienda, en una casa, cosa que no te pasa en las ciudades... podés evitar el uso del transporte público, por lo menos en un alto porcentaje, ¿no es cierto? Te podrías
sí, sí.
movilizar en una bicicleta, ir caminando, ir en tu auto particular. Es decir, hay un montón de situaciones que deberían disminuir el riesgo si se observaran como las medidas de cuidado que ya conocemos y que hace un año venimos repitiendo. Quizás lo más novedoso, digamos, que ha ocurrido del conocimiento adquirido a lo largo de este año es la importancia que tiene la transmisión por aire de este virus,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh, bien.
Y eso no hay que dejar de atenderlo. Entonces, el hecho de que el virus puede permanecer en pequeños aerosoles, en gotitas de aerosol, en un ambiente cerrado, y que si uno ingresa a ese ambiente o comparte ese ambiente, el hecho de que se intercambia muchísimo, un volumen muy alto de aire por unidad de tiempo al respirar, aumenta muchísimo la chance de contraer la infección. Entonces es fundamental estar en espacios ventilados, aun cuando la temperatura descienda, hay que calefaccionar, pero hay que tener una ventilación del ambiente, hay que usar barbijo, incluso para las nuevas variantes se recomienda doble barbijo si es posible, y barbijos de buena calidad, la distancia... El uso, cuidar la distancia y el uso del barbijo aún en espacios abiertos. Es decir, son medidas que no son complicadas para tomar, ¿no? Uh-huh. O para observar.
Uh-huh. Bueno, preguntas acá que van llegando.
¿Cómo no?
¿Cuánto tiempo tiene de inmunidad alguien que se vacuna? No dice tampoco qué tipo de vacuna ni nada, pero bueno, esa es la pregunta.
Bueno, no tenemos, el antecedente, creo que no llegamos ni a 9 meses de que la gente está vacunada y está protegida. Es esperable que... A ver, yo lo que quiero marcar es que la vacunación lo que te protege es de hacer una infección grave, de la hospitalización y de la muerte. No sí. te protege de contraer la infección.
Bien.
¿Estamos?
Bien. Y todavía
entonces,
no se sabe entonces.
Aún estando vacunado con esquema completo, tenemos que tener la precaución de seguir observando las medidas de cuidado.
Perfecto.
Te da como un margen de tranquilidad saber que si estás vacunado tenés mucho más posibilidades de hacer una infección leve.
Bien, bien, perfecto. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo de inmunidad hay después de haber contraído el coronavirus?
Mira, como lo que se mide en general es la medida de anticuerpos neutralizantes o medida de anticuerpos incluso, porque no siempre se puede medir los anticuerpos protectores, por lo menos está demostrado 9 meses que puede durar, creo que debe durar más tiempo porque además de la inmunidad humoral está también la inmunidad celular que seguramente en células de memoria que se van a activar rápidamente cuando el individuo entra en contacto. Pero por el momento lo que se puede demostrar es que si vos estás vacunado, que la vacunación da incluso una respuesta más alta que lo que da la infección natural.
Ah, mira.
Y también lo que está demostrado es que cuando tuviste una infección por COVID confirmada, previa, con una sola dosis ya alcanzás el máximo de respuesta. O sea que también podríamos pensar que los individuos que tuvieron un diagnóstico positivo de COVID y que usaron la infección, con una sola dosis estarían cubiertos.
Bien. ¿Cómo es esto de que se tiene inmunidad? ¿Hay dos tipos de inmunidades? Eso no entendí yo, ¿eh?
¿Cómo?
Eso es lo que no entendí yo.
¿Cómo? No, la
respuesta. Los anticuerpos, inmune... ¿cómo son los anticuerpos? ¿Algunos sirven, otros no? No entendí.
Perdón, a ver, por ahí no fui clara.
Yo porque no sé nada del tema.
La respuesta inmune adaptativa, es decir, lo que se puede generar como respuesta a la infección y que vos quedás como protegido para reinfecciones futuras, es lo que se conoce con el nombre de inmunidad adaptativa. Ajá. O respuesta inmune adaptativa. Bien. La respuesta inmune adaptativa tiene como características que es específica, es decir, el sistema inmune del individuo va a montar una respuesta específica para ese antígeno, ya sea viral, bacteriano, lo que fuera. En este caso estamos con el tema de un virus, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, el sistema inmune va a montar, por un lado, una respuesta específica basada en anticuerpos para las proteínas de ese virus que sean inmunogénicas. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando uno vacuna a un individuo, ¿está bien? Y por otro lado, también hay otra rama de la respuesta inmunológica que es la respuesta inmune celular, y que eso sería fundamentalmente células T, CD8 positivas, células T de memoria, que después va a que, es decir, la respuesta inmune adaptativa tiene dos características, es específica y por otro lado queda como memoria inmunológica. Y esa memoria inmunológica reside en linfocitos B de memoria, que son los responsables de activarse cuando el organismo entra en contacto nuevamente con un determinado antígeno, en este caso un determinado virus, uh-huh, y rápidamente empezar a fabricar anticuerpos específicos.
Bien.
Y por otro lado, la respuesta inmune celular, que serían las células T de memoria, que también cuando el virus infecte al individuo nuevamente, si tenés respuesta inmune, respuesta celular T de memoria, cuando aparezcan células infectadas en ese individuo que están mostrando antígenos virales o alguna proteína viral que se muestra al sistema inmunológico, rápidamente esas células T de memoria se activan y empiezan a proliferar, ¿no es cierto?, linfocitos T, citotóxicos, que van a ir a eliminar o a destruir esas células en las que el virus está replicando. Bien. Esa sería la base de la respuesta inmune adaptativa, uh-huh, que se monta tanto en una infección natural como en la vacunación.
Bien, doctora, me hizo volver a mi adolescencia y recordar las clases de química, de biología. Sí, hacía mucho tiempo que no estaba, ¿no? Ahora, clarísima. Entonces, bueno, acá, no sé si pasará en Buenos Aires también, pero aquí en la provincia de La Pampa ha habido ayer dos marchas de gente que reclama, padres que reclaman que los chicos vuelvan a las escuelas, la presencialidad en las aulas, ¿no?
Sí.
¿Cree que sería grave si volviéramos a las escuelas?
A mí me parece que lo que tendríamos que tener, digamos, para pensar en volver a la presencialidad sería que la curva de casos activos cambiara la pendiente, ¿no es cierto?
Sí.
Yo miro el gráfico que publica el Ministerio de Salud de La Pampa y veo que es una curva exponencial, donde los casos están aumentando en forma exponencial. Si los casos aumentan en forma exponencial, sí, cuando, digamos, a los 14 o 15 días tenés que pensar que tenés que tener una capacidad en camas de terapia intensiva que pueda responder a este aumento.
Uh-huh.
¿Sí? Porque vas a tener es inevitable tener una demanda de unidades de terapia, de pacientes que van a llegar a la terapia y que tengas la posibilidad de poderlos atender, porque el destino o la posibilidad de salvarte va a ser muy distinto si tenés posibilidades de ser atendido si no la tenés. Entonces, sí, sí, hay una, lo que la gente tiene que tener conciencia también es que el recambio de las, o sea, la movilidad de las camas de terapia tiene otra dinámica distinta, porque un paciente que ingresa a terapia, es decir, primero, van a transcurrir por lo menos 10 o 15 días del momento en que se detecta positivo un individuo hasta que pueda requerir cuidado. El porcentaje de individuos que requieran ser atendidos, no todos van a necesitar ser hospitalizados, pero pensemos en ese 20% que puede requerir una atención o ser hospitalizado. De esos 20, un 5% va a requerir una unidad de terapia. ¿Me seguís?
Sí, obviamente.
Bueno, entonces...
Además, nosotros teníamos como información que una persona que entraba en terapia tenía un promedio de 30, 35 días
claro, internado. Claro, eso es lo que iba a decir.
Ah, bien.
O sea, llegamos a la terapia. Una vez que ingresas a terapia, el tiempo de permanencia en terapia en general es muy prolongado. Lo que se está diciendo actualmente es que como la gente que ingresa a terapia es de menor edad, también tiene mayor cantidad de días de estadía en terapia.
¿A menor
porque
edad?
Porque resiste más tiempo.
Ah, mira.
Lo cual no significa que se salven más, porque en realidad lo que se está viendo es que hay mayor porcentaje de mortalidad en terapia que lo que había el año anterior. ¿Sí? O sea que el año anterior decíamos, bueno, primero, no todos los individuos que ingresan a terapia van a requerir asistencia respiratoria mecánica, decíamos el año pasado,
sí.
¿Está bien?
Sí.
De los que requieran asistencia respiratoria mecánica, un 50% se salva, un 50% se muere. Hoy en día lo que se está observando con estas nuevas variantes, aparentemente por las nuevas variantes, podría ser un caso porque tienen un aumento de la tasa relativa de severidad y de muerte, es que el 90% de la gente que ingresa a terapia necesita un respirador. ¿Está bien?
Sí.
Y de ese porcentaje que ingresa, que requiere la asistencia respiratoria mecánica, un porcentaje mayor al 50% se muere. Entonces, sería cuestión como de hacer cuentas, ¿no? Yo creo que necesitamos que la curva esta no solamente se achate, se amesete, sino que descienda. Entonces, ¿de qué manera podemos achatar la curva? Es disminuyendo la movilidad por distintos frentes. Yo no digo que lo único que haya que parar o imponer es parar con la presencialidad. Necesitamos parar la presencialidad, necesitamos parar la nocturnidad, las fiestas clandestinas, las reuniones sociales, es decir, y aumentar los cuidados y chequear las medidas de prevención individual y que la gente las observe, digamos.
Uh-huh. Doctora,
¿tenemos una curva? ¿Cómo?
Sí, no, que me están diciendo aquí que tenemos que ir a la pausa. La última que también nos mandaron, porque dice, escucho muchas cosas y me da miedo. ¿Hay nuevos virus que pueden hacer lo mismo, así es la pregunta, ¿no? ¿Que pueden hacer provocar una pandemia similar a la del coronavirus?
Yo no me... La verdad que me parece que eso viene porque ayer hubo una nota que salió en Infobae, me imagino. Creo que eso hace más ruido. Yo me parece que más que preocuparnos o tener miedo por eso, lo que tendríamos que hacer es saber que con cosas muy elementales podemos frenar la circulación del virus y tenemos que ayudar a contribuir con esa interrupción de la transmisión. Y mi mensaje desde la Sociedad Argentina de Virología es preocupémonos por controlar esta pandemia que nos afecta y no nos preocupemos por las que nos puedan venir.
Perfecto.
¿Está bien?
No, sí, perfecto.
Nosotros creo que preocupémonos a ver cómo podemos hacer cada uno de nosotros desde lo individual para poder cambiar el curso de esta curva que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en La Pampa tenemos todas las condiciones para que esto cambie rápidamente. Entonces, si se trata de poner un freno a la presencialidad en un plazo corto, pero riguroso y que se pueda cumplir, tratemos de que cada uno contribuya desde su lugar con un granito de arena para que esta curva cambie totalmente su curso, ¿no?
Uh-huh.
Necesitamos que bajen los casos.